Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Hoy es viernes 27 de noviembre. Para mí, José Fernando de Nueva, es un gusto para acompañarlos un viernes más. Son las 5 de la tarde con 6 minutos y ya estamos con Dafne Posadas conduciendo los micrófonos de Libertópolis por la tarde. Dafne, buenas tardes.
Hola José, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que desde ya se están conectando a esta transmisión de Libertópolis por la tarde. La verdad es que estamos muy emocionados por este programa que preparamos hoy, un programa que en la primera parte creo yo que el valor y el aporte que vamos a hacer nosotros es relatar más o menos cuál fue nuestra experiencia participando en las manifestaciones del pasado 21 de noviembre. Esta semana salió una columna publicada de una amiga nuestra y frecuente invitada a los programas de Libertópolis, Paulina Santizo, que es mi primera vez, y así como para Paulina, para José Fernando y para mí, creo yo que también fue la primera vez que asistimos a la plaza a manifestar, a presentar nuestro descontento con las actuaciones de las autoridades actuales, y fue una experiencia bastante interesante. Creo que vale la pena contar un poquito cómo fue esa primera vez que tuvimos nosotros. Para mí fue una experiencia con muchas emociones, con muchas sensaciones. Lo primero que yo fui a hacer inmediatamente al regresar de la manifestación fue sentarme a escribir un buen rato sobre lo que ocurrió, porque quería compartirlo en estos micrófonos y quería compartir con todos ustedes, aquellos que no pudieron ir, cuáles eran las emociones que se percibían y cuáles eran lo que se veía en la plaza, ¿no, José Fernando?
Así es, Dafne. Creo que eso, por un lado, es fundamental para que todas aquellas personas que no fueron, por la razón que sea, que no han ido el fin de semana pasado a la Plaza de la Constitución a manifestar, por las razones que sea, que hayan o no decidido ir o dejar de ir, pues es importante pues poner en contexto un poco cuál era el clima, cuál era la situación, porque se ha dicho mucho, diferentes medios de comunicación y diferentes comunicadores con diferente tipo de sesgo, con diferente tipo de y a ver, digo sesgo y no percepción, porque percepción sí, hay diferentes medios de comunicación y diferentes comunicadores con diferente percepción, pero también ha habido mucha noticia con bastante sesgo, Dafne, mucha noticia reportada de forma poco objetiva, con fines puramente comunicacionales y estratégicos, y pues creo que lo que vamos a intentar hacer con Dafne esa primera hora va a ser pues contarles un poquito qué fue lo que vimos. Para mí esta no fue mi primera ocasión en la plaza. Yo en las manifestaciones del 2015 estaba en quinto bachillerato del colegio.
A mí no me dieron permiso porque estaba muy chiquita de participar. Mis papás todavía era yo. Yo no era menor de edad, acababa de cumplir los 18, pero pues obviamente ahí sí que cuando uno está un poquito más pequeño, sí, sus papás le pueden decir como no vas, ¿verdad? No te llevo. Entonces sí, era un poco más difícil movilizarse, pero al menos en mi caso yo sí no fui, y cabal estábamos, de hecho José y yo tenemos la misma edad, ¿verdad? Entonces estábamos cabal en el último año de colegio.
Sí, ahí todavía no éramos amigos con Dafne, pero Pero sí, en el 2015 yo fui y sí hubo un contraste muy grande respecto a lo que yo percibí. Y hubo un contraste muy grande por dos razones. Por un lado, por el hecho de que pues la madurez de las ideas 5 años después, si bien es cierto que sí, en ese entonces yo era libertario, anarquista, súper, súper así, radical, con las ideas no muy claras. Sabía que la libertad, la vida y la propiedad eran los derechos fundamentales que me hacía sentido defender, y eran ideas que siempre me hizo lógica defender desde que pues me introduje a ellas. Sin embargo, Dafne, pues creo que 5 años después, 5 años en los cuales justamente hoy fue mi último día de clases de la licenciatura, sí, la perspectiva y la lectura que puedes hacer es completamente distinta, y la percepción de estar en esa plaza es completamente distinta por los ánimos de la gente. Pero eso va a ser el análisis que vamos a hacer en la primera hora. En la segunda hora nos va a acompañar Jonathan Lemus para hacer un análisis de qué fue lo que hizo que lo que pasó el fin de semana pasado pasara. ¿Cuál fue la cadena de eventos que hicieron que la gente eventualmente llegara a estallar como estalló hace una semana? Vamos a analizar también con Jonathan pues posibles soluciones y posibles salidas a esta situación, porque la verdad es triste, es preocupante y realmente pone en una situación muy complicada el futuro del país el hecho de estar en crisis o en situaciones como estas, más bien de tiempo en tiempo. Entonces vamos a hacer un recuento con Jonathan en la segunda hora de qué es lo que ha ido pasando desde el 14 a las 14, desde el 14 de enero a las 2 de la tarde, y bueno, no a las 2 de la tarde, desde el 14 como a las 9 de la noche, porque recordémonos que empezó tarde la toma de posesión hasta pues el fin de semana pasado e incluso esta semana. Dafne.
Así es, José, yo creo que podemos empezar ya en un par de minutos. Nos va a tocar irnos a la primera pausa de este programa, pero empezar un poco contando esos primeros momentos, ¿verdad? Yo creo que al final esa idea que tú presentabas hace un momento sobre la madurez con la que tú percibís las cosas, la madurez con la que tú analizas lo que estás viviendo, la madurez que te permite darle un poco más de vueltas a todo lo que ves ese día en la calle. Yo al menos ese día estaba súper observadora, quería realmente poder tener una fotografía completa de lo que estaba ocurriendo, y estas son cosas que únicamente pueden pasar cuando uno va teniendo pues un poco más de madurez, ¿verdad? Yo obviamente no te digo soy la persona más madura, porque obviamente tenemos muchísimo más por crecer y aprender, pero sí te digo que lo que yo entendía que estaba ocurriendo desde 2015, a pesar y haciendo las diferencias del caso y todo, lo que estaba percibiendo que ocurría en 2015 y lo que ocurre ahora en 2020, pues ahora soy capaz de pues entender varios elementos que están ahí presentes y que vale la pena analizarlos. Y quizá por eso empezar, ¿verdad? Yo compartir, yo sí quiero ser bastante honesta en este espacio que tenemos la oportunidad con José Fernando, y ahí sí que voy a contarles cómo fue, digamos, desde que nos levantamos para poder preparar los carteles y demás, hasta el momento en el que decidimos pues ya las cosas están un poco peludas, mejor nos retiramos de este sitio. Y pues bueno, empezó el día, yo te digo, José Fernando, que lo primero que fui a hacer fui a comprar mi cartel para la manifestación. Yo sí quería tener mi cartel, y pues bueno, fui a una tienda y lo primero que me di cuenta fue que en esa tienda pues ya no habían carteles, y eso fue uno de los primeros síntomas de que a lo mejor sí van a ir bastantes personas. Estaba en varios grupos de amigos, de conocidos, ponían que definitivamente sí iban a presentarse a la plaza a manifestar. Y pues bueno, eso fue una primera sensación que dije, bueno, va a ir mucha, mucha gente. Yo me movilicé hacia la zona 1 en Uber para evitar, digamos, tener que llevar mi vehículo porque pensé que iba a haber mucho tráfico y demás. Y fui en Uber, y algo que me pude dar cuenta, José Fernando, cuando iba de camino para allá, y de hecho, bueno, no me di cuenta yo, sino que nuestro Uber nos lo comentó, fue que los transmetros iban vacíos, los transmetros estaban completamente vacíos, las paradas de los transmetros estaban vacías, y había mucha gente caminando en la calle, había demasiada gente caminando, y decía, bueno, estas personas, ¿será que van a manifestar? ¿O será que son personas que están simple y sencillamente caminando, saliendo de sus trabajos? Porque con mucha frecuencia pues hay personas que trabajan mediodía los sábados, ¿verdad? Entonces, ese tipo también de contrastes de unas personas que tienen la posibilidad de los sábados salir a manifestarse versus otra realidad que tienen, que es personas que están saliendo de sus trabajos o que van para ellos, es una de las realidades que también es importante, sobre todo a la luz de pues algunos videos que salen más adelante, ya mucho después de que fuera la protesta y varias evidencias de uso excesivo de la fuerza de las autoridades de la policía hacia los grupos que estaban manifestando en la plaza. Pues también ves un video de un trabajador que está saliendo literalmente de su trabajo y que la policía hace uso excesivo de la fuerza con ellos. Pero digamos que esas realidades fue algo que, al menos a mí, es uno de los primeros cosas que yo voy aprendiendo, porque creo que en ese momento también entendí el valor y la importancia que tiene, digamos, de las élites, que entendamos élites no como una persona que es millonaria, sino también como parte de estos grupos que tenemos acceso a educación y que tenemos posibilidades de entender de mejor forma lo que está ocurriendo a nivel social, político y económico, y por estas razones tenemos la comprensión y la importancia y la responsabilidad de expresar nuestro descontento con las autoridades.
Daphne, a ver, mencionas varios puntos muy importantes. Yo llegué a la plaza en carro, eso sí, llegué a la plaza en carro y tomé la decisión, mi carro estaba parqueado a 2 cuadras de la Plaza de la Constitución, y tomé la decisión de subirlo unas casi 1 kilómetro para arriba, unas 10 cuadras para arriba, y parquearme por la Quinta Avenida y 12 calle de la Zona 1. Y me estacioné ahí porque no quería estar cerca del centro. No quería estar cerca del centro, no quería estar cerca del lugar de los hechos, porque sí percibía desde antes un ambiente bastante tenso. Personas que sí, no, el plan no, desde el inicio por lo menos, no era llegar a prenderle fuego al Congreso, pero sí se percibió un ambiente de bastante tensión cuando recién pues yo entré a la plaza. Yo no sé, en el momento en que tú, pues nada más como que entraste, pero es pasar una cuadra, es pasar un par de cuadras, y es literalmente como si te abrieran la puerta a un mundo completamente distinto. Y uno tiene que estar ahí como para sentir esa sensación, porque es literalmente ver a una muchedumbre parada y aglomerada. Que, la verdad, en la plaza, independientemente de las restricciones de COVID y las medidas y demás, las personas estaban bastante apuñuscadas. Y conforme se fue haciendo más tarde...
Como diría nuestro presidente.
Sí, las personas empezaron a apeñuscar un poquito más y más y más y más. El punto, Daphne, es que sí, cuando llegué yo sentí el ambiente bien tenso. Había una tarima, que vamos a hablar de eso más adelante. Quiero que hablemos de la tarima específicamente más adelante. Había una tarima en el centro de la plaza que mandó a colocar una organización socialista. Estaban gritando consignas bastante, bastante fuertes, consignas bastante... A ver, antes de que empezaran con las consignas en las que pedían Asamblea Nacional Constituyente, reforma agraria y cualquier tipo de consigna que es tradicional del discurso socialista, particularmente el discurso socialista o la narrativa socialista en nuestro país, Daphne, eran consignas de odio hacia las autoridades, de odio hacia Alan Rodríguez, de odio hacia el presidente. Pero la forma y la forma en las que las expresaban no era la forma en la cual en el 2015, y puedes hacer esa comparación, e incluso, insisto, esto es pura percepción mía, comparas el 2015 contra esto, y las manifestaciones del 2015, las personas sí le gritaban, Otto, pip, te vas a ir al bote, entre otras cosas, pero eran consignas que se gritaban y se repetían, pero no se sentía el ambiente hostil. El sábado pasado el ambiente sí se sentía bastante cargado y bastante tenso. Pasó que yo llegué a la plaza, Daphne, yo llegué a la zona 1 como a las 12:30, pero a la plaza como tal, como a la 1:45. Y justamente a las 2:05 de la tarde, me entra el primer mensaje de WhatsApp al celular con una foto de un grupo de manifestantes frente al Congreso de la República. Y el mensaje decía... ¿Qué onda?
Antes de entrar a eso, yo quería comentar un poquito sobre ese punto que tú decías, digamos, a la hora de llegar a la plaza, ¿verdad? Porque yo te
sí,
digo que yo...
Antes de saltar al tema del Congreso y entrar al análisis, a lo que iba es, mandaron la primera imagen, que decía, van a quemar el Congreso, pero el Congreso todavía no estaba en llamas. Y eso, ojo, que la manifestación estaba convocada para empezar a las 2 de la tarde. Hubo un periodo de tiempo en el cual, y ese es el punto, cuando vos llegaste y nos juntamos, nos fuimos con Daphne a la calle del Congreso, y después regresamos, y el ambiente cuando regresamos a la plaza era completamente otro, y era uno muchísimo más tenso, aún antes de que cayeran las bombas de gas. Pero Daphne...
Sí, fíjate que hay varios puntos que mencionar, cabal, antes de ese momento, porque digamos que José Fernando y yo entramos de diferentes puntos hacia el Congreso, y nosotros entramos por la Novena Avenida, que me parece a mí, por donde está, voy a decir el nombre del establecimiento, porque de verdad que no soy muy buena con las direcciones, pero por donde está Roque Rosito, por ahí entramos nosotros, y cabal, lo primero que vi fue la tarima. Escucha, ¿quién habrá puesto esta tarima? Y cabal, José Fernando, esto que tú decís, ese ambiente de tenso, te digo que a mí me cambió muchísimo la percepción que yo tenía de la plaza, porque yo había visto fotos, videos de la plaza con un sentimiento como de unidad, un sentimiento de emoción, un sentimiento de seguridad. Y yo, pero soy honesta, yo iba muy emocionada por ir a la plaza. Digamos que tenía una cierta idea de que podía pasar algo con los cuerpos de seguridad, pero no creí que iba a escalar. Pues sí iba, digamos, preparada así como que emocionalmente por si las cosas se ponían feas, pero no pensé que fuera a escalar a eso. Entonces, cuando iba caminando hacia la plaza, mi emoción era total. Yo te digo que me sentía muy emocionada, feliz, contenta, un sentimiento de acción positiva, si lo queremos ver de esta forma. Y hasta compré mi bandera de Guatemala, bueno, me la regaló mi novio, me compró mi bandera de Guatemala, yo no tenía ninguna. Entonces fue, digamos, bastante emocionante por poder caminar hacia allá. Y cuando llegamos a la plaza, lo que puedo ver son esas consignas que tú decís, José Fernando, que son consignas bien fuertes. Y cuando llego, yo empiezo a sentirme un poco incómoda, porque había familias alrededor de mí que tal vez de pronto llegaban con otra idea de lo que podía ser la plaza, pero como tú decís, estas personas estaban enojadas. Yo creo que a lo mejor era un sentimiento que superaba el enojo, quizá era rabia, con las autoridades y pedían cosas pues bastante fuertes. Y esto es importante mencionarlo porque esto inmediatamente me hizo a mí sentir, no miedo, no te digo que la sensación era miedo, pero sí empecé a sentirme un poco incómoda con lo que estaba viendo. Pero veía que era seguro, habían policías alrededor de todo el Palacio Nacional, y entonces, cabal, yo llegué más o menos a la misma hora que tú, José Fernando, como a la 1:45, y quedamos de juntarnos justo enfrente del Palacio Nacional, al lado cabal de donde estaba esta tarima. Y pues bueno, nos juntamos y al ratito recibimos este mensaje de que el Congreso pues ya estaba en llamas. Y cuando nosotros recibimos este mensaje, decidimos perseguir la noticia y decidimos ir a ver, intentar grabar una cápsula para todos ustedes, pero lamentablemente pues no lo logramos. Grabamos una cápsula para ustedes, no logramos porque estaba demasiado tenso el ambiente, pero caminamos hacia el Congreso. Y cuando José Fernando caminamos hacia el Congreso, lo primero que vemos es literalmente una llamarada, bueno, no la llamarada, sino el humo negro que salía del Congreso. Nos intentamos acercar un poco, pero decidimos no hacerlo porque había mucha gente y me parece que el momento en el que estaban llegando ya los antimotines hacia ese sitio, porque cabal estábamos nosotros parados en la esquina y empieza a correr toda la gente, José Fernando, y fue una sensación, te digo, ahí sí, yo sí pude percibir un poco de miedo, porque obviamente pues no sabía qué estaba ocurriendo, y vi a muchas personas que estaban en el Congreso empezarse a dispersar hacia la plaza. Y fue en ese momento en el que tú y yo decidimos, con las personas con las que íbamos, decidimos caminar de regreso para la plaza porque íbamos a buscar refugio en la plaza. Creíamos y sabíamos que en la plaza pues probablemente no iba a pasar nada. Entonces empezamos a caminar hacia la plaza, de regreso a la plaza, para evitar, digamos, un poco agradable. Y ya en la plaza, José Fernando, empezó a correr toda la gente porque justo fue el momento en el que las personas que estaban en el Congreso estaban llegando a la plaza. Y cuando llegamos ahí a la plaza en ese segundo momento, pues yo la vi, seguro, a un ambiente en el que la gente ya había caos, que eso es una excelente forma de caos, era música, había músicos, había que no sabía qué hacer, estaba a correr, entonces era bastante caótica. Yo me recuerdo que no. Un poco desconcertado con lo que estaba ocurriendo, porque decía, ¿cómo es posible que hubo 2015?
Te estás cortando un poco.
De esta forma tan... ¿Aló?
Ahí estás.
¿Me escuchas?
Sí, ya te escuchas mejor.
Decía que me parecía muy sorprendente el hecho de que en 2015 hubo una serie de protestas consecutivas por meses, que se llaman,
estamos perdiendo.
Y me sorprendió, pero José Fernando. ¿Aló?
Ahí estás, ya te escuchas. Sí, te terminé de escuchar tu idea, pero no, te perdimos un poco ahorita al final, Dafne. Pero sí, a ver, en esa línea de lo que pasó cuando llegamos al Congreso. Luego de eso, cabal, recibo la segunda foto en un par de chats en el celular, en el cual ya era la foto del Congreso en llamas. La cosa es que decidimos con Dafne irnos al Congreso a ver qué estaba pasando. Quedamos de juntarnos ahí con otros amigos para ver qué es lo que estaba sucediendo, no para irnos a meter entre la gente que estaba quemando el Congreso. Y la sensación que eso me generó, sí, fue una sensación que no había, o sea, fue una experiencia nunca antes vivida, por lo menos por mí. O sea, ahí estaban protestas antes, pero nunca una protesta violenta de esas, y la gente ahí estaba gritando cualquier tipo de consignas. Ojo, acá vamos al punto importante, que fue lo primero que yo le dije a Dafne cuando vi a esa gente quemando el Congreso. Y dejando a un lado el hecho de que no se justifica la quema del Congreso, estábamos ahí y no había ni un solo policía suficientemente equipado como para desalojar o quitar del lugar a estas personas que estaban ahí de montoneros quemando el Congreso de la República. Habían unos cuantos, y se ven las fotos también, de hecho, Diego Castañeda tomó unas fotos excelentes que estuvieron transmitiendo, y le va a pedir a Marito si puede pasarnos las fotos en la transmisión en vivo. Diego tomó unas excelentes fotos de la manifestación, y en ese sentido, Dafne, pues el comentario era, sí, no hay suficientes policías cuidando el Congreso de la República, y era sencilla, era completamente evidente que sin policías bien armados, y teniendo policías que únicamente estaban así haciendo bulto enfrente del Congreso, pero sin, no tenían escudos, no tenían batones, no tenían armas, no tenían nada, solo eran una cadena humana de policías. Obviamente, una cadena humana de policías, no es razonable esperar que vaya a poder reaccionar y se vaya a enfrentar a una turba enardecida, que su objetivo era hacer cuanto daño posible pudiera hacer al Congreso. Si fueron infiltrados, si no fueron infiltrados, si fueron estudiantes, si no fueron estudiantes, no importa. El punto es que el Congreso de la República debió haber estado lo suficientemente resguardado y no estuvo resguardado. Tan resguardado, y es algo tan lógico que lo han hecho en ocasiones previas. Es algo tan lógico que en ocasiones previas, en situaciones en las cuales hay menos gente enardecida, hay menos gente indignada, la Novena Avenida la han cerrado, y la han cerrado poniendo esas, no sé cuál es el nombre técnico de esos vehículos, pero es una especie de tanquetas que tiene el ejército, que sacaron a circular a las calles cuando el presidente dio el expresidente Jim Morales dio el anuncio en el que declaraba no grato a Iván Velásquez. Esas tanquetas las han colocado ahí, han colocado también antimotines para impedir el ingreso de las personas. Ahora, aguanta, la justificación que dieron los diputados y la justificación que dio el deleznable presidente del Congreso, Alan Rodríguez, fue darle que era porque la Corte de Constitucionalidad había emitido una sentencia en la cual le ordenaba al Congreso de la República y al presidente de la República no impedir el derecho a manifestación de las personas. Lo simpático del caso es que cuando conviene, yo no defiendo a la Corte de Constitucionalidad, pero cuando conviene se siguen las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, y cuando conviene se desacatan las órdenes de la Corte de Constitucionalidad. Y en esta ocasión, convenientemente, pues se acató la orden de la Corte por parte del Congreso de la República. Que ojo, que esa orden iba dirigida al organismo ejecutivo y no iba dirigida al Congreso, a raíz de un amparo que interpuso Jordán Rodas. Pero regresando al punto, Dafne, ese fue el primer comentario que yo le hice a Dafne cuando vimos esa manifestación. Después, unos minutos después que estábamos ahí viendo si empezábamos a transmitir, y realmente fue por la tensión del momento que yo creo que no logramos transmitir, realmente estábamos conmocionados, porque hay que decirlo así, estábamos conmocionados y por la tensión del momento no logramos pues ponernos de acuerdo para empezar a transmitir, y decidimos, y creo que fue lo correcto, Dafne, dejar un poco que pasara el tiempo, dejar que pasara una semana para hoy asentarnos y poder ver en retrospectiva los hechos, no solo del sábado, sino ver todo lo que ha sucedido, al punto que la segunda hora va a ser para verlo en tal nivel de retrospectiva que vamos a analizar hasta enero del 2020, enero de este año. Pero el punto es que el siguiente paso, la siguiente como etapa en la cadena de sucesos que vimos con Dafne el sábado, fue Dafne cuando pues vimos que los antimotines ya estaban disparando gas lacrimógeno, el gas empezó a llegar a donde estábamos nosotros, y vimos que la turba
iba a correr.
Sí, y que se iba acercando hacia nosotros, y era una sensación en la cual tú veías gente correr, pero no sabíamos si la gente realmente estaba corriendo a la policía, si estaba corriendo del gas, de qué estaba corriendo. Solo empezamos a correr y realmente sí fue una situación bastante tensa, porque ahí el miedo no solo es que te caiga gas, el miedo no solo es que te cayera un batonazo, el miedo era que la turba te pasara llevando de corbata, sí, por la gente que está corriendo.
Y José, yo me recuerdo ese momento muy bien, porque yo me recuerdo que íbamos con dos amigos, íbamos con mi novia y con un amigo, que también es un invitado así frecuente, entonces vamos a decirlo, íbamos con Johan, íbamos caminando y estábamos ahí, pero Javier y Johan decidieron acercarse un poco más para ver si ellos lograban tomar unas fotografías, y nosotros nos quedamos un poco más retirados, y en eso fue que vimos la turba venir y literalmente nos separamos, y yo, mi preocupación era que les pudiera pasar algo a las personas con las que íbamos, y tú me decías, tienes que correr, porque no sabemos qué está pasando, y entre correr o no correr, mejor correr aunque te canses, o a quedarte ahí y no saber qué puede pasar y que te pueda pasar algo. Y realmente, José Fernando, yo creo que fue un sentimiento bien, la palabra es desestabilizador, porque vas con una idea de que la manifestación es segura, pacífica, en calma, y luego ves lo caótico que se puede volver de un momento a otro. Era una escena bastante, yo te diría, José Fernando, bastante increíble todo lo que veías, las llamas, el humo saliendo del Congreso, la gente corriendo, las bombas lacrimógenas empezando a llevar hacia el lugar donde nosotros estábamos. Fue una escena que yo jamás en mi vida, de hecho, te diría que había pensado que podía vivirla, y mucho menos en ese momento específico.
Sí, no, fue una situación de bastante tensión, una situación en la cual yo incluso llegué a sentir miedo. La cosa es que después de todo esto, o sea, estamos resumiendo bastante tiempo, después de todo esto, decidimos con Daphne regresar al Parque Central. Regresamos al Parque Central. Cuando llegamos al Parque Central, ya no encontrábamos absolutamente nadie. Pero antes de continuar con este relato de lo que pasó el sábado pasado, tenemos que ir a un corte comercial porque ya nos están persiguiendo. Así que vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde. Esta noche estamos con José Fernando Orellana Huer, platicando un poquito sobre nuestra experiencia asistiendo a la manifestación del 21 de noviembre. Estamos relatando nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pudimos ver con nuestros propios ojos. Y José Fernando, decíamos antes, en el primer segmento, que esto es importante porque, a ver, yo he escuchado muchas opiniones muy fuertes de personas, he escuchado y visto en redes sociales opiniones de personas que tienen un completo desentendimiento de lo que ocurrió en la plaza ese 21 de noviembre y han tenido pues unas posturas bastante desconcertantes, porque nosotros que estuvimos ahí, nosotros que lo vivimos, nosotros que nadie nos lo contó, nosotros que nadie nos está echando cuento, nosotros lo vimos, lo vivimos, y nosotros sabemos realmente lo que estaba ocurriendo, José Fernando. Y estábamos contando pues precisamente ese momento, eso pues queda ahí para la eternidad, es casi que las crónicas de ese 21 de noviembre, pero estábamos contando precisamente ese momento en el que nosotros migramos de la Plaza de la Constitución hacia el Congreso para poder hacer unas tomas. Vimos el caos que se desató en el Congreso. Vale mencionar, José Fernando, que en la Plaza de la Constitución, y esto es algo súper importante, en la Plaza de la Constitución, a pesar de que, digamos, para nosotros las consignas eran consignas más o menos violentas, las consignas eran un poco radicales en ese sentido, por esta razón nosotros nos sentíamos incómodos, pero en la Plaza de la Constitución era un ambiente completamente tranquilo, digámoslo así, ¿verdad? Era un ambiente en el que habían familias, era un ambiente en el que habían ancianos, era un ambiente en el que habían ventas de mascarillas, ¿verdad? Ahí realmente había, digámoslo, una especie de tensa calma en la Plaza de la Constitución. Pero en el Congreso la escena era completamente diferente, y por eso hacíamos ese esa descripción de lo caótico que era la escena en el Congreso, porque veías la llamarada de humo, veías las personas corriendo, veías los antimotines tirando gas lacrimógeno, ¿verdad? Entonces todos estos elementos son elementos que vale la pena mencionar, porque con mucha frecuencia los análisis que se han presentado a lo largo de la semana en diferentes espacios de opinión, columnas y demás, son incapaces de ver estas dos escenas, ¿no? Y quieren englomerar todo, absolutamente todo lo que pasó, y yo creo que hoy más que nunca vale la pena recordar aquel dicho que dice, no todo es blanco y negro, al contrario, hay matices, hay una serie de grises que es necesario verla, y por eso estamos presentando estas dos escenas. La escena en la Plaza de la Constitución, que a pesar de que no estuviéramos de acuerdo con los consignas y demás, habían familias, habían ancianos, habían personas manifestando de manera pacífica con sus carteles, incluso habían personas de medios de comunicación repartiendo algunos periódicos, algunas prensas y tomando fotografías y demás. El ambiente en la Plaza de la Constitución, al final de cuentas, sí era pacífico, ¿no? Y la otra manifestación, el otro lado de la ecuación, es esta manifestación caótica en el Congreso, que es un momento en el que se mezclan ambas, porque las personas que estaban en el Congreso empiezan a migrar también de regreso o hacia la Plaza de la Constitución. Entonces, es ese momento en el que las cosas empiezan a salirse un poco de control, José Fernández.
Así es, Dani. A ver, es importantísimo que menciones el tema de la manifestación pacífica en la plaza. Desde 2 días antes, cuando se empezó a hablar acerca de la... De hecho, no. Yo creo que fue miércoles, si no estoy mal, de la semana pasada, cuando empezó a hablarse del tema de la manifestación, si no estoy mal. ¿Fue miércoles o fue jueves? El punto es que, pues, es un hecho de que las personas que fuimos ahí, fuimos todos con diferentes motivos. Daphne fue por una razón, yo fui por otra, compartimos creo que toda, la mayoría, si no es que la totalidad de ellas, y Perencejo, Fulanito y Juanita fueron por otra serie de razones distintas. El punto es que había un descontento generalizado, contra el gobierno, o tanto contra el organismo ejecutivo, específicamente Alejandro Yamatei, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, presidente con P minúscula, y contra el Congreso de la República. Y en ese sentido, Daphne, pues al final, por decirlo de alguna forma, el objeto de odio, de descontento, de desconsolación, era el mismo. Las razones y las soluciones los desenlaces deseados por cada uno de los que estaban ahí, o por cada algo por los que estaban ahí, eran completamente distintos. Que eso no fue así solo ahorita, eso fue así ahorita, fue así en el 2015, y ha sido así en otros momentos importantes de la historia del país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en un país libre, en el cual, pues, afortunadamente, las personas tienen libertad no solo de decir lo que piensan, sino tienen libertad de pensar lo que quieren pensar, se respeta la libertad intelectual, y es algo digno de cualquier país de Occidente, o que se hace llamar de Occidente, pues eso es parte de lo bonito. Es parte de los derechos fundamentales y las garantías fundamentales que uno tiene en un país como el que aspiramos a ser, porque realmente no podemos hablar que somos una república o que somos una democracia liberal per se, que eso es una cuestión de términos que no vamos a discutir ahorita. Pero lo que sí es que, pues, aspiramos, o en teoría aspiramos, a convertirnos en ello. El punto, Daphne, es que, pues, precisamente con eso en mente, fue que muchas personas fueron en 2015 y muchas personas fueron ahorita. Esta no fue una manifestación en la cual todos estaban alineados con una misma consigna, como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y la pongo únicamente para fines prácticos. Para el caso de Codeca, Daphne, cuando hace manifestaciones, pues listo, perfecto. Esa gente usualmente está alineada con las mismas consignas, las mismas peticiones y demás, para las manifestaciones que hace Codeca. Para las manifestaciones que hace Javier Acevedo, ese grupo de manifestantes está alineado, aunque seguramente tendrán diferencias, pero está alineado con una misma serie de consignas. Para las manifestaciones que hicieron hace poco los de la asociación La Familia Importa, por la vida y la familia, había un gran grupo que estaba alineado con un mismo tipo de consigna. Pero manifestaciones masivas, como fue la de ahorita, como fue la del 2015, Daphne, pues al final es eso, o sea, es producto de ese descontento generalizado, y entre más gente va, más diversidad de opiniones va a haber. Yo no fui a la Plaza Dafne porque fuera, porque quisiera ser un tonto útil de la izquierda, no fui a la plaza porque me estoy dejando llevar por la agenda de tal o cual grupo. Yo fui a la plaza como José Fernando Orellana Weir y me fui a parar a la plaza para defender las ideas en las que creo, para defender el hecho, y lo hablamos en el programa el viernes, el día antes, el viernes antes, fue viernes 20, lo hablamos tú y yo desde esta cabina, es decir, no, pero desde este programa, y bueno, yo fui a defender el hecho de que tenemos a los peores representantes de la sociedad ocupando, pues, todos los cargos, porque todos los cargos están ocupados por los peores representantes de la sociedad, incluso personas que se decían decentes llegaron a ocupar cargos, y eso lo analizamos la semana pasada, llegaron a ocupar cargos, según nosotros, creyendo y todavía con una especie de velo de una especie de ceguera consciente, pensando que, pues, posiblemente cambiando las personas que iban a llegar al poder, pero no la forma, la situación iba a cambiar, y la historia es exactamente la misma que vivimos durante el gobierno de Jim Morales, la misma que vimos durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la misma que se vivió durante el tiempo de Álvaro Colón. O sea, la historia se viene repitiendo, y podemos seguir para atrás, se viene repitiendo. Y el punto es que por eso es que fui yo. Yo fui ahí para pedir tres cosas. El veto del presupuesto para el 2021, que realmente es un desastre lo que está pasando con ese presupuesto. El veto de ese presupuesto desfinancial. Dos, para pedir responsabilidad fiscal, es decir, que se gaste lo que esté ingresando. Y tres, Dafne, la tercera razón por la que yo fui fue para hablar sobre la reforma electoral. Me están diciendo que está bien, pero yo creo que sí me escucho, ¿verdad?
Sí,
ahí está. Entonces fue para hablar y fue para pedir que se hagan las reformas a la ley electoral y partidos políticos que es necesario hacer para que podamos elegir a nuestros representantes de forma directa y no según la forma en la cual las carcachas políticas, los partidos políticos, deciden que tenemos que elegirlos. Dafne.
José,
Dafne. Dafne, ¿nos escuchas? Creo que te estamos perdiendo. Marito, si puedes volver a llamar a Dafne, sería útil para, pues, no sé, para que no perdamos el hilo de la conversación. Por favor, ponme un mensaje cuando la hayas vuelto a contactar. Gracias, Marito. El punto es que, regresando a lo que hablaba, esa fue la razón original por la cual yo fui a manifestar. Y la propuesta, la protesta en el Parque Central, la protesta en la Plaza de la Constitución, era una protesta pacífica. Hay que decirlo. Quien estuviera manifestando, sea que hubiera más gente de la izquierda que de la derecha, más socialistas que liberales, más conservadores que socialistas, no importa. El punto es que la plaza era pacífica. Aún con personas que estaban dentro de la muchedumbre, que tenían bates, que tenían perros como de pelea, con bozal, que tenían manoplas, que las vimos, que fueron personas a las que vimos con Dafne y nos asustamos y nos causó, pues, sí, o sea, nos causó rechazo y nos causó miedo. La manifestación, a pesar de que esas personas estaban ahí, era una manifestación pacífica. Aún también cuando se fueron a meter los manifestantes que estaban quemando el Congreso al Parque Central. El gran problema es que llegó un momento en la manifestación en la cual la policía decidió ya no solo quedarse con la manifestación que estaba en la Novena Avenida y reprimir esa manifestación y controlar esa manifestación. Decidieron reprimir activamente una manifestación pacífica en la Plaza Central con X o Y justificación, pero reprimieron la manifestación. Tiraron gas lacrimógeno que le cayó a niños, abuelitos, abuelitas, adultos, a toda la gente que estaba ahí y que no había justificación alguna para que le cayera una sola gota de gas o que le cayera un solo trancazo con un batón de policías. A partir de ahí la cosa se descontroló. A partir de ahí agarramos nosotros nuestras cositas y dijimos, bueno, nos vamos. Afortunadamente nos fuimos. Algunos amigos se quedaron en la Plaza de la Constitución. Fueron, y la verdad es que babosos, porque se fueron a meter a un restaurante sobre la sexta avenida sabiendo que la situación se podía descontrolar, el restaurante tuvieron que cerrarlo, ellos se quedaron encerrados dentro del restaurante, porque la policía empezó a perseguir a cualquier persona que estuviera en la calle con batones, carros que lanzaban agua, incluso con los mismos carros de la policía se le dejaban ir encima a las personas, reprimiendo de forma injustificada y reprendiendo y capturando de forma injustificada a muchísimas personas que nada tuvieron que ver con lo que pasó frente al Congreso de la República. Y eso, perdónenme, pero independientemente que el ministro de Gobernación quiera lavarse las manos y decir que él no fue y básicamente decir que los policías que tienen a su cargo lo desobedecieron, que los policías que tienen a su cargo tomaron la decisión por iniciativa propia de reprimir la manifestación, independientemente de que lo diga, esas órdenes vinieron desde arriba, esas órdenes tuvieron que haber llegado desde arriba, porque reprender una manifestación de ese tipo, de la forma en la que se hizo, no se hace sin una instrucción.
Daphne. Ok, y aquí hay algo importante a analizar, sobre todo porque hay que entender las premisas que nosotros defendemos, José Fernando. Y hay unas premisas fundamentales del liberalismo, que es el uso de la fuerza. No hace uso de la fuerza a menos que sea una situación de defensa propia, de defensa de la vida, de la defensa de la libertad, de defensa de la propiedad privada. Y eso es importante porque lo que es una asimetría del uso de la violencia y de la fuerza, y una asimetría del uso del monopolio de la fuerza específicamente, porque el Estado, el gobierno, tiene el monopolio de la fuerza, y la razón por la cual literalmente el Estado tiene este monopolio de la fuerza es porque, en teoría, este se encarga de proteger los derechos individuales de cada una de las personas que pertenecen a ese Estado y que deciden participar de este pacto social y que deciden delegar en este Estado la seguridad y la justicia. Entonces, el monopolio de la fuerza del Estado la tiene por esta razón, ¿no? Y en este sentido, José Fernando, lo que ves en la Plaza de la Constitución, tú no ves que los policías estén resguardando a los que están manifestando de manera pacífica en la Plaza de la Constitución, sino por el contrario, están violentando sus derechos, están violentando su derecho a la libre expresión, a la libre manifestación, están violentando sus derechos civiles y políticos. Y lo más importante, José Fernando, es que están creando una percepción de miedo frente a las autoridades de gobierno. Y yo creo que este es un elemento que a lo mejor van a analizar con Jonathan más adelante, pero si te das cuenta, sí es posible hacer un rastreo en las políticas que este gobierno ha emitido con esta estrategia del miedo y del uso de la fuerza de manera asimétrica, porque tienes a un ciudadano, ¿verdad?, indefenso, manifestando pacíficamente, frente a un cuerpo de fuerza que está organizado específicamente para atacar y violentar a este ciudadano. Y ves en el gobierno que ha existido una serie de políticas y de acciones que específicamente pretenden enaltecer el uso de la fuerza y de la violencia, o el uso de la restricción de libertades y restricción de derechos individuales frente a un ciudadano que tiene miedo. Y este es el caso de los estados de sitio que fueron decretados desde el principio de año. Este es el caso de los estados de excepción que se emitieron por el coronavirus, y este es el caso nuevamente del uso de la política del miedo para contrarrestar o para eliminar la oposición política o para eliminar todas aquellas muestras de desconfianza frente a las autoridades. Y esto es algo verdaderamente preocupante, José Fernando, y creo yo que es uno de los meollos de este problema. ¿Por qué tenemos que hacer los macizos que hacemos cuando hablamos de la protesta? ¿Y por qué tenemos que condenar el uso desmedido de la fuerza? Porque si nosotros creemos en la libertad, si nosotros queremos y creemos en la construcción de un mundo, de un país, de individuos libres y responsables que sean capaces de construir sus propios proyectos de vida, tenemos que condenar estos actos, porque de lo contrario, estos actos van increciendo. Y en la medida en la que van increciendo, vamos perdiendo más libertades. Y en la medida en la que van increciendo, José Fernando, podemos no solo perder nuestro país, podemos perder lo más sagrado que tenemos, que es nuestra libertad, como lo dice Cervantes, Don Quijote.
Daphne, a ver, hoy en la mañana ponía nuestra amiga Adriana Peralta un tuit en el cual creo que fue ella que quien como marcador lo puso en una ventana que decía la libertad no se defiende sola. Y creo que eso es un buen cierre de este primer segmento, porque sí, la libertad no se defiende sola, la libertad y las condiciones en las que vivimos hoy por hoy, que no son las mejores, porque no son las mejores, son condiciones que no se mantienen quedándonos callados, que no se mantienen quedándonos sin actuar por miedo a que nos metan en el mismo paquete o nos metan en la misma foto en la que meten a otros grupos con ideologías completamente distintas a las nuestras. La libertad no se defiende pues simplemente quedándonos sentados desde nuestra oficina, viendo para abajo, viendo a ver cómo pasan las cosas y creyendo que estamos a un par de personas de distancia o que incluso tenemos línea directa con las autoridades y las personas que dirigen el país como cuestión suficiente para solucionar los problemas. Yo por esa misma razón, Dafne, esta semana decidí, pues, y realmente fue una semana que te digo, anímicamente sí estuve bastante molesto en lo que respecta a la cosa pública. Estuve bastante molesto, bastante desanimado, y decidí hacer dos cosas. Va a parecer chistoso, pero decidí hacer dos cosas. Uno fue agarrar el libro de artículos, porque al final es la recopilación de artículos de Manuel Ayau, que se llama Sentido Común, que es la recopilación de la mayor parte de artículos que él escribió en los diferentes medios del país, en los cuales escribió él sus columnas de opinión, y ponerme a leerlos. Al tiempo que hay una colección de cartas de Thomas Jefferson a diferentes padres fundadores que me regaló un amigo muy querido hace un año, que justamente tiene una serie de cartas que están dedicadas únicamente a la importancia de ponerle límites al poder, y que son reflexiones que a veces vale la pena, Daphne, retomar, releer, revisar, para básicamente, pues, ser consistente con los principios que defendemos, y recordar que al final de cuentas el hecho de entregarle o no entregarle este país o seguirle entregando este país a los peores representantes de la sociedad está completamente en nuestras manos. Y en la medida en la que no nos involucremos, por la razón que sea, que no nos querramos involucrar, o en la medida en la cual simplemente nos dejamos llevar por discursos de no está pasando nada, ese grupo hay que ignorarlo, es un pequeño grupito. Recuerda que el presidente decía la semana pasada que iban a ser 20 pelones los que iban a llegar al Congreso. No fueron 20 pelones los que llegaron ni al Congreso ni al Parque Central. Y en la medida en la cual ese descontento sigue existiendo, Afne, y esa es la última reflexión con la que yo me quedo, la cantidad de personas se va a ir incrementando. Y lo malo es que muchas de esas personas no tienen ni los medios, y medios me refiero como medios de comunicación o de difusión para comunicar sus ideas y para canalizar sus ideas y canalizar su enojo, ni los medios de convertirlos en propuestas, ni las ideas claras para saber realmente qué es lo que quieren. Están descontentos, pero no tienen las ideas claras para saber qué es lo que quieren. Y en la medida en lo que eso siga pasando, Dafne, esto va a ser un problema que eventualmente va a estallar. Yo por eso te decía la semana pasada, Dafne, que por lo menos estando en el Parque Central, puede que yo no compartiera las demandas de muchísimas de las personas que estaban ahí. De hecho, no compartía las demandas de la mayoría de las personas que estaban paradas ahí en el Parque Central. Pero sí logras empatizar con muchas personas que están ahí, que incluso cuentan la razón por la que estaban ahí o la razón de su desespero, y entendés que verdaderamente, y logras empatizar con la idea de que sí, las personas están hartas de un gobierno que literalmente se ha dedicado a través, y por no irnos muy atrás en la historia, desde la fundación de lo que podríamos llamar la vía democrática del país en el 85 hasta acá, se ha dedicado únicamente a saquear de forma sistemática a los ciudadanos para engordarle el bolsillo y los privilegios a las personas que llegan a ocupar los cargos.
José, y esto al final es una reflexión excelente, porque con mucha frecuencia... ¿Aló? ¿Me escuchas, José?
Sí, te escucho.
Hola.
Dale.
Perfecto. Dale. Y esto, José, al final es un elemento bien importante que hay que aportar en la discusión, porque no vuelvo, insisto en esta idea, no, el mundo no es de blancos y grises, hoy más que nunca es importante identificar esos matices, esos grises intermedios que hay. Es importante saber y reconocer que a la plaza no va un grupo organizado de un sesgo ideológico específico. A lo mejor sí van porque son capaces de organizarse y son capaces de canalizar sus demandas a través de la plaza. Pero José Fernando, en la plaza hay varias consignas, y una de las consignas que debe estar presente, José Fernando, es el de la libertad. Y tenemos que ser capaces de reconocer que en la que esas personas que son los peores de la sociedad siguen llegando a esos cargos de elección popular, siguen llegando a esos puestos en la burocracia de nuestro país. En la medida en la que eso siga así, José Fernando, seremos incapaces de tener instituciones sólidas, instituciones que nos permitan a nosotros como individuos construir condiciones mínimas para generar los incentivos para que exista un libre mercado, para que exista desarrollo. Entonces, en la medida en la que nosotros no nos damos cuenta que estamos, que si decidimos ser indiferentes ante la situación que estamos teniendo, si decidimos ser indiferentes con las consignas que están presentes en la demanda, en las protestas, si decidimos no actuar, que la inacción también es un no sé si es un pecado, pero la inacción también es algo malo, puede ser algo malo en este caso, esa inacción de no querer participar porque solo ciertos grupos van, José Fernando, a mí me parece que es un grave error. Y es un grave error porque entonces, lo decíamos José Fernando, tú y yo, ese día que salíamos de la plaza y estábamos, yo creo que la sensación era frustración, porque decíamos cómo es posible que las personas estén dispuestas a aceptar esos discursos que dicen que ir a la plaza a manifestar en contra de un gobierno corrupto está mal, ¿verdad? Y hay que hacerlo, José Fernando, y no solo hay que hacerlo, sino que es importante que nos demos cuenta que es un momento político importante, y es un momento político importante porque si no lo hacemos, José Fernando, estamos creando todas las condiciones para que nuestro país sea un caldo de cultivo para un populista. Porque los populistas, José Fernando, específicamente son capaces de posicionarse de manera exitosa en sociedades que son golpeadas por el hambre, en sociedades que son golpeadas por el hartazgo hacia una clase política específica, por sociedades que son golpeadas por una crisis económica. Y esos son los elementos que si no nos damos cuenta que tenemos que actuar y que tenemos que actuar a favor de la libertad, a favor de la defensa de los principios del libre mercado, a favor de la defensa de la eliminación de privilegios, ¿verdad? Si no nos damos cuenta que tenemos que actuar en contra de esas personas que están en las posiciones de poder para garantizarse privilegios y para garantizarse una fortuna a costa de nuestros impuestos, José Fernando, lo más terrible de todo es que va a llegar un populista y que las cosas ahí, José Fernando, pueden ser específicamente los casos que hemos visto en América del Sur, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Venezuela. Por favor, es importante que nos demos cuenta que si no atendemos a las demandas que están existiendo, si no entendemos el momento político en el que estamos, José Fernando, sí, lo más probable para Guatemala es que...
Y pues bueno, tenemos que irnos a un corte comercial y entramos en unos minutos ya con nuestro amigo Jonathan Lemus para pues analizar la cronología de sucesos que nos llevaron a este desenlace. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Y hoy me acompaña no como invitado, como ya lo ha sido frecuentemente en otras sino como coconductor, supliendo a Adán Neptún, del que hemos estado platicando y que este programa surge, realmente esa segunda hora del programa surge a raíz de una serie de conversaciones que hemos tenido con Jonathan, a raíz de... Jonathan, buenas tardes.
Hola José, no sé si será mi conexión o la tuya, he tenido un poco de problema para escucharte, espero que se vaya resolviendo en los próximos minutos. Es un gran gusto estar contigo y compartir visiones sobre lo que estamos viendo hoy en Guatemala. Todos los días hemos tenido un evento, ahora recientemente se vuelve a generar controversia entre el vicepresidente y el presidente por la reunión que tuvo el presidente con la OEA, así que es otro de los eventos y veremos qué pasa mañana también. Pero sí, digamos que estamos en medio de una crisis y José, yo estoy preocupado, yo te diría que no es una crisis igual a la del 2015, ni tampoco es una crisis igual a la del 2017. Recordemos 2015, caso de la línea, 2017 cuando Jimmy Morales intenta expulsar a Iván Velásquez. No es lo mismo, me parece que estamos en una situación distinta, me parece que hay elementos contextuales distintos y de eso se trata que platiquemos sobre cómo llegamos aquí, ¿no? Cómo llegamos a este enojo donde yo creo, me atrevería a decir que no solamente es la izquierda hoy día la que está enojada, yo creo que también hay buenos sectores de derecha que tenemos unas indignaciones muy reales y contundentes con respecto al desempeño del gobierno.
Vamos de regreso y ya lo escuchas bien, Jonathan.
Sí, ahora sí te escucho perfecto.
Sí, sí fue es el internet de mi casa, es una constante, y no voy a decir el nombre de la compañía, pero constantemente me quejo ahí en Twitter por si quieren ir a revisar cuál es la compañía de internet que provee internet a mi casa. Pero
yo también he estado en esas, hace unas semanas hice un poquito de lío por eso.
Sí, no, es un problema, pero ya estamos conectados. Y bueno, sí, completamente de acuerdo, Jonathan, con lo que mencionas. Esta es una crisis sin precedentes, es una crisis con una serie de elementos muy distintos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Se ha intentado comparar con lo que ha estado pasando en otras partes del mundo, se ha intentado comparar con lo que está pasando en Chile, se ha intentado comparar incluso con los sucesos de hace unos meses de George Floyd en Estados Unidos, y son cuestiones completamente distintas, no se pueden comparar peras con manzanas, hay que, si vamos a comparar algo, tenemos que encontrar cuáles son los elementos que hacen que sean, que haya no solo una correlación, sino que haya un verdadero nexo entre un suceso y el otro. Entonces, en ese sentido, Jonathan, ¿qué te parece si empezamos, y ojo que esto fue idea de Jonathan, si empezamos a hacer esta cronología de eventos que derivaron en el estallido de esta semana?
Excelente, José. Y yo creo que al final, uno de los puntos de tensión que tenemos en nuestra conversación es, y estoy seguro que muchos en la audiencia estamos en esa posición, ¿debe una persona liberal, verdad, libertaria, apoyar o no a este gobierno? Y ahí, digamos, como decía Daphne en el primer segmento, hay matices, pero al menos en lo personal, José, yo te soy muy honesto, yo creo que la lista de eventos que vamos a ver en estos momentos, la mayoría te demuestra que este gobierno no siguió la línea tan de derecha o liberal que uno hubiese esperado. Yo eso esperaba. Yo esa es la razón, digamos, por la que veía un contraste con Sandra Torres. Y lo dije en Twitter, lamentablemente, cuando veo muchos de los eventos, realmente es como que Sandra hubiese estado en el poder. Podemos comenzar. Por ejemplo, obviamente el 14 de enero se da la toma de posesión. No hay mucho que decir ahí, más que hubo, digamos, un discurso bastante bueno en general, con un poco de gritos, ¿verdad? Que a mí en lo personal no me gusta ese estilo, pero bueno, es válido, hay gente que le gusta. Y en contenido, digamos, no fue un discurso que generara, digamos, miedo ni temor. Solo llamó la atención todo el tema de la ley antipandillas y demás, que obviamente es una discusión de qué tanto el Estado puede tomar funciones o declarar, digamos, organizaciones como terroristas y demás, y eso es muy popular, digamos. Pero luego empezamos a ver algo que empieza a generarse en este gobierno, y que no se sabía todavía que la pandemia va a venir, pero ya en enero de este año empezaron los estados de prevención. Uno en Misco, San Juan Zacatepec, y uno en Villanueva. Y ahí, digamos, ya empezamos a ver que esa iba a ser una tónica de este gobierno. Y luego, bueno, empieza algo que después generará controversia unos meses más adelante, y es la creación del centro de gobierno, ¿no? Esta idea de crear esta figura, digamos, que se ha asociado a una persona cercana al presidente, y que entra todo este debate de dónde queda el vicepresidente, ¿no?, en estos temas. Se creó también todo el tema de la Comisión contra la Corrupción, que al final no pasó, digamos, a ser tan protagonista, y luego los estados de prevención, que se dieron también en otros municipios, en Chimaltenango, en Escuintla, porque supuestamente estaban funcionando los estados de prevención que habían sucedido en la capital. No sé si justo tú, José, nos contarás otros eventos que se fueron dando en estos meses.
Así es, Jonathan. Y luego de que, pues, desde, Y eso es lo interesante. Desde el primer mes de gobierno se empiezan a implementar estados de prevención, que los estados de prevención son pues esos estados de emergencia que están regulados en la Ley de Orden Público, misma que se invocó durante todo el estado de calamidad con razón de la pandemia, misma que se invocó nuevamente con razón de la tormenta Eta y Iota hace unas semanas. Pues se empieza a usar desde el día 1 y era una ley que ya estaba pues bastante oxidada, que se usaba de vez en cuando cuando había un huracán, pero no estábamos acostumbrados a su uso pues cotidiano. Luego, pues cuando ya se va acercando y conforme íbamos viendo que se venía acercando el COVID a Guatemala, inicia el estado de calamidad. El Congreso de la República le pide al presidente Alejandro Yamatei que decrete un estado de calamidad con razón de la pandemia. Todavía no había ni un solo caso en Guatemala. Luego, pues, se da el primer caso de coronavirus y un par de días después el presidente decide cerrar el país, cerrar las fronteras del país, cancelar los vuelos. Yo, cabal, es simpático porque esa semana, el día que anunciaron el primer caso de COVID, a Daphne le tocó cubrir el programa solita porque yo me acababa de ir de viaje y de puro chiripazo logré entrar al país el domingo en la noche porque me adelantaron el vuelo, porque ya se sabía, ya se escuchaban rumores de que se iba a cerrar el país. Se cierra el país y declaran toque de queda al día siguiente. Y se publican las primeras disposiciones presidenciales que pues declaran toque de queda, ley seca, restricciones relativas a lo que llamaron trabajos esenciales, y anuncian con bombos y platillos la inauguración del Hospital del Parque de la Industria. Este gran hospital temporal que se prometía como que iba a ser el lugar en el que se iba a atender a todos los pacientes de coronavirus de Guatemala y casi que de Centroamérica. Y se
prometía el más grande de Centroamérica, así lo ofrecieron.
Exactamente, Natán. Lo ofrecieron como si fuera ya ser el más grande de Centroamérica, con bombos y platillos, invitaron un montón de empresarios, invitaron un montón de sectores de la sociedad civil, médicos, comunidad internacional a la inauguración, y se empezaron a recibir un montón de donaciones en la inauguración de ese hospital.
Un comentario rápido, José. Cuando el presidente hizo este tema de las restricciones, yo voy a ser honesto y lo pueden revisar en mi Twitter, yo dije está bien, porque incluso dentro de la visión liberal, cuando tú tienes una emergencia como esta, es entendible, digamos, que necesitas cierta coordinación y que va a venir de un presidente, eso sí es histórico, ¿verdad?, desde los tiempos de Roma. Ahora, recuérdate, José, que nos dijeron que eran 15 días y que era para aplanar la curva, y eso al final pasó varios meses así.
Completamente. Eso es un punto muy importante, Jonathan. Daphne y yo desde estos micrófonos dijimos que, pues que sí, que se justificaba tomar cierto tipo de medidas para tomar el control de una situación pues nunca antes vista y nunca antes vivida, de la forma en la cual se estaba viviendo. Y salió de mi boca, salió en mi Twitter, publicaste un artículo respecto al tema. El problema, y eso fue, estos son hechos que empiezan a generar desgaste, ¿verdad? Son hechos que empiezan a generar desgaste porque el problema se dio cuando, pues bueno, se suponía que era para aplanar la curva, que no hubieran casos, porque el país se cierra ni con una semana de diferencia desde que se anuncia el primer caso. Se anuncia el primer caso un viernes y el jueves ya estaban cerrando el país. Supuestamente era para que no hubieran contagios y que no se regara el virus y para ampliar la capacidad hospitalaria. Y por eso no me parece casualidad que hayan anunciado la inauguración del Hospital del Parque de la Industria tan rápido, que pues, se prometía que iba a tener 3.000 camas 3.000 camas activas, de las cuales 150 iban a ser unidades de intensivo, y al día de hoy ese hospital tiene 250 camas, de las cuales 10 son unidades de intensivo.
Y es una carpa, José, es una carpa donde cuando vino lo peor del invierno, a la gente le entraba el agua ahí, y yo creo que al final, si el gobierno hubiese tenido el mismo presupuesto, uno dice, bueno, al final no tenía tanto presupuesto para atender la crisis. Pero si vemos los eventos de abril, José, ahí creo que es donde empieza ya esta duda que nos genera a los liberales de qué es lo que está haciendo el gobierno. Se empiezan los préstamos y ampliaciones presupuestarias, ¿no? Y ahí es donde el presupuesto del 2020 llega a 107 millones de quetzales con esos préstamos que se fueron aprobando. Y la idea era justamente que se orientaran al COVID. Pero ahí es donde empieza a surgir lo que llamamos el famoso hashtag, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Porque pasa el tiempo y no se ve ejecutado esos fondos. Pasa el tiempo y simplemente ves que, por ejemplo, habían fondos también para la gente que iba a quedar sin empleo o que iba a ser suspendida por un tiempo, y empezamos a ver las graves deficiencias que tenía el gobierno en materia de entregas de esos programas, digamos, el bono familia, que fue un desastre. El Ministerio de Economía lo hizo relativamente bien con el tema ahí de los seguros para las empresas, aunque se supo que hubo fondos que ni siquiera se ejecutaron. Fue en ese mes de abril que creo yo, José, es que empieza el desgaste real del gobierno, porque inicialmente tenían una buena aprobación. Todo el mundo dijo, bueno, le hacemos a esta situación.
Las trompetas salieron a tocar a los balcones de los apartamentos, claro. Y el himno y demás.
Claro, y el quédate en casa y todos felices y que aquí estamos ahí en reuniones en Zoom y todo muy cool, pero luego ya empezó a pegar, digamos, no solamente en términos económicos, sino también en términos de la ansiedad social que empezó a generar esto. Podríamos ir a mayo, José, digamos, empieza el tema de los reportes de falta de insumos, que no le pagan a los doctores, y eso sigue al día de hoy. Esa es una problemática que está ahí. Afortunadamente uno no ha tenido que pasar por un hospital, pero mucha gente y sus familiares han pasado por ahí y eso genera enojo y no lo podemos negar, es una situación real. Luego viene, creo que fue donde ahí sí yo básicamente rompí mi duda con el gobierno, el cierre total. Eso fue en el 14 de mayo de este año, cuando el presidente de la nada nos encerró el fin de semana, la gente no había hecho ni siquiera compras y ahí sí que se armó el despelote en los diferentes mercados. Yo te digo, José, yo creo que ahí fue donde buena parte de la derecha básicamente se desentendió y se decepcionó de este presidente. Yo me decepcioné de este presidente ese día. Creo que lo hizo mal. La conferencia de prensa fue pésima. Y básicamente ahí empecé a ver el enojo que se empezó a generar.
Y que hubo personas, perdón que te interrumpa, pero hubo personas como, por ejemplo, empresarios que en ese momento se pronunciaron, por ejemplo, Marcos Ibargüen, se pronunció también, se me olvidó el nombre, otro abogado se pronunció de apellido Castillo, se me olvidó el nombre, pero el punto es que se pronunciaron, publicaron columnas de opinión en el periódico, circularon sus cartas, eran cartas abiertas al presidente, porque a ese punto también, Jonathan, a ese punto de mayo, ya había marzo, abril, mayo, ya habían pasado pues prácticamente 3 meses desde que se... pues se declaró el toque de queda y empezaron las disposiciones presidenciales que regulaban los cierres de determinados sectores económicos. A ese punto, 3 meses después, se tenía más información sobre el coronavirus a nivel mundial, se tenía ya más experiencia de la forma en la cual otros países habían manejado la pandemia con las medidas, y además tenía información sobre qué medidas efectivamente no estaban funcionando, se tenía información de que la capacidad hospitalaria que se prometió ampliar no se había ampliado, se tenía información de que ese bajar la curva pues tampoco se había logrado con las medidas que el presidente había implementado. Y ahí sí creo yo que fue el punto aquí.
Y otros países empezaron ya a abrir, ¿no? O sea, Estados Unidos no todos, algunos gobernadores demócratas mantienen cerrados a la fecha sus estados, pero otros estados asumieron la responsabilidad y empezaron a abrir. En Europa empiezas a abrir y empiezas a ver fotos de gente que está tomándose un cafecito feliz de la vida en París, y uno aquí en Guatemala con una noticia que creo que fue República el que la publicó, que era que el encierro que nosotros estamos viviendo eventualmente fue de los más largos en el mundo. Claro, podemos decir, al final la gente también salía, al final hay empresas que abrieron y quizás el gobierno no llegó a enforzar la ley. Pero tuvimos una discusión, no sé si te recordás, José, en algún grupo por ahí, que decíamos, es que la ley dice que no puedes abrir, pero a los amigos del presidente, alguien dijo, no, pero es que están vivos para que los que puedan interpretarlo de otra forma así abran. Eso no es un régimen liberal donde hay Estado de Derecho, donde las leyes están claras. O sea, o la ley la aplica a Jonathan Lemus, a José Fernando Orellana, o no le aplica, o sea, le tiene que aplicar a los dos, ¿no? No puede aplicar solo a José o solo a Jonathan. O sea, ahí yo empecé a tener, digamos, dudas de que este gobierno estuviese manejando bien la pandemia. Y luego, José, te recordarás, no sé si tú quisieras comentar, cuando se crea la COPRECOVID, ¿verdad?, que, digamos, se traen al doctor Asturias, que entró muy, muy fuerte, ¿no? Y luego pasaron muchas cosas.
Entró con muchísimo apoyo. Había sectores que, pues, decían que no iba a servir de nada. Y yo me recordaba cuando, y puse un tweet en ese entonces, y eso es lo interesante. Creo que si ustedes van a ver el Twitter de Jonathan y el Twitter mío, es una especie así como que pueden ver el historial de la forma en la cual fue evolucionando no solo la situación del actual presidente y del actual gobierno, sino la forma en la que pensábamos y abordábamos los diferentes temas. Con la creación de la COPRECOVID, literalmente hay una famosa, es un famoso adagio anónimo que dice que si quieres que algo no funcione, crees una comisión. Y pues bueno, crearon la comisión, ya habían creado la comisión del centro gobierno, habían creado la comisión presidencial contra la corrupción y crearon una nueva comisión presidencial contra el coronavirus. Pusieron al doctor Asturias como, a ver, yo sí la lectura que vi en ese momento y creo que sigue siendo igual, lo pusieron a él en un momento en el cual justamente empezaba a haber bastante desgaste por parte de las personas trabajadoras. Y digo personas trabajadoras porque eso era por parte de las personas trabajadoras que estaban en riesgo de perder su empleo o que habían perdido su empleo, que ya no respaldaban al gobierno. El presidente y las medidas que toma empiezan a tener una serie de crisis de legitimidad y la gente dice, bueno, sí, el virus está ahí, pero necesito trabajar para comer porque no, simplemente si no trabajo me muero. Y esa arbitrariedad en determinar qué es esencial. Yo en ese entonces decía, Jonathan, que cualquier trabajo que te permite tener pues pan sobre tu mesa va a ser esencial. Y un decreto presidencial no puede decirte si tu trabajo es o no, o no es esencial. Es al final esa demostración de fatal arrogancia de la que Hayek tanto hablaba. Pero bueno, se crea la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, a mi juicio, Jonathan, como una forma de ayudar al presidente a lavarle un poco la imagen, a lavarle la cara y a justificar la necesidad de las medidas. Empieza el doctor Asturias con muchísima fuerza y pronosticando, utilizando el modelo de la Universidad de Washington, pronosticando el pico de la curva, el pico y el famoso pico del que nos siguen hablando y que ahora dicen que el pico va a estar en diciembre y seguramente en diciembre nos van a decir que el pico va a estar en enero. Y ese es el punto. Empieza el doctor Asturias con una, con bastante legitimidad, con credenciales académicas muy importantes, pero su cargo termina convirtiéndose en lo que siempre fue, y como nación, que fue en un cargo político.
Y yo te diría, José, lo peor que le pudo pasar a este gobierno fueron los datos. Los datos terribles, las conferencias de prensa, no sé si recuerdas, cuando no ni siquiera coincidían los números, después mandaron una rectificación que demostraba que sí coincidían, pero los datos están mal. Y a la fecha, de hecho, hubo ya en agosto una encuesta que decía que ya estaba por 46% de aprobación, cuando había estado como en 80%, una cosa así impresionante, el presidente en aprobación de la gestión de la pandemia. Bajó, pero de una forma exponencial, rapidísima, y tiene que ver mucho el tema de que la gente no creía en los datos. O sea, y hoy día la gente no cree en los datos. Cuando ya uno ve esos reportes de que hay 400 casos o 500 casos, uno dice, realmente el gobierno no, nunca llegó a tener el control. Insisto, si el gobierno se hubiese quedado con el presupuesto que tenía, uno dice, bueno, al final quizás no tenían la plata para atender. Pero se les amplió el presupuesto. Se les dieron préstamos específicamente para este tema. Y lo hicieron mal. ¿Qué empieza a pasar? Efecto económico, ¿no? Por ejemplo, ya antes habíamos escuchado que después de, por ejemplo, 48 días de cierre, habían 8,000 empresas que ya se habían declarado en bancarrota. O sea, imagínate lo que eso implica para en términos de empleo y en términos, digamos, no solamente de empleo, sino también de recaudación tributaria, que luego se va, obviamente, a ver reflejado en lo que pasa en este presupuesto. Luego, en agosto, se supo que o al menos 4 programas del gobierno habían tenido ejecución prácticamente de cero, de esos programas, famosos programas sociales, porque habían unas trabas burocráticas ahí y demás. Y saber, digamos, que la idea era que la gente no saliera por 15 días y por eso le ibas a dar 3,000 quetzales por familia. Y luego pasan meses y ni siquiera les había llegado los primeros 1,000. Y que el presidente saliera tan fresco, digamos, a gritarle a la gente, a decir que básicamente la gente por todo se quejaba. Fue un terrible manejo, José. Y yo te digo, o sea, el enojo no viene de ahora. Este enojo viene construyéndose en esto que estamos mencionando. Luego se sienta con Joviel Acevedo, sabiendo, digamos, que los maestros, muchos de ellos no han dado clases en todo el año. Y uno sabe que cuando se sientan con Joviel es asegurar un incremento en el pacto colectivo para el año siguiente. Joviel ahora nunca dice nada en las crisis, Joviel se ausenta. ¿Por qué? Porque él está siempre bien con la forma en cómo se hacen las cosas en Guatemala. Y este presidente, que en teoría era derecha, que en teoría le esperábamos tuviera carácter porque gritaba mucho, no ha tenido, digamos, demasiado valor ya cuando se trata de enfrentar a esos sectores de poder.
Así es, Jonathan. De hecho, yo no sé si recordás que en el periodo de transición hubo varias entrevistas en las que le hacían al presidente esas preguntas incómodas, que normalmente no le gusta responder a los políticos porque los comprometen, y son entrevistas que después te las sacan, dicen, mire, usted en tiempos de campaña o en tiempos de transición dijo esto y ahora está haciendo esto, y creo que con Alejandro Yamatei ha servido bastante bien, que él dijo que el magisterio era un problema, y no fue muy claro cuando se refirió a Jubiel Acevedo, pero sí hizo, dejó entrever de que no iban a ser cuates. Y pues bueno, en el momento en el cual el presidente se empieza a quedar sin amigos, en el momento en el que incluso aquellas personas que todavía seguían respaldándolo, lo dejan de respaldar y le dicen, como el meme, güey, ya, o sea, que ya no podía seguir el estado de calamidad, viene el presidente, se rodea de personas como Jubiel Acevedo y le pide al Congreso prorrogar por sexta ocasión el estado de calamidad. Y en ese momento, el Congreso de la República ya se, o sea, los votos con los estados de calamidad desde la primera aprobación hasta la sexta prórroga fueron bajando, fueron disminuyendo mes a mes, cada vez eran menos votos. Y se creía que ya no iban a llegar a tener mayoría para prorrogarlo a finales de agosto. Y a finales de agosto lograron prorrogar una vez más el estado de calamidad, aún con los votos de diputados que en su momento se habían pronunciado en contra del estado de calamidad. Eso, esa sexta prórroga del estado de calamidad, Jordan, mi percepción fue que sí, efectivamente, vino a terminar de desgastar la situación, porque ya se venía hablando desde finales de julio de un plan de reapertura que tenía el presidente, de medidas para que fueran abriendo progresivamente las empresas y los sectores que habían estado cerrados por decreto presidencial. Y ese momento nunca llegaba, y nunca llegaba, y nunca llegaba. Y se creía que, bueno, tal vez en septiembre ya iba a poder abrir esos sectores de la economía, y ¡zas!, prorroga nuevamente el estado de calamidad, y corre y van de nuevo todas las disposiciones presidenciales.
Y recuerda, José, le hicieron tres manifestaciones en carro, y no fueron actores, y muchos de ellos amigos nuestros, ¿no? O sea, no fueron actores que yo diría están atentando contra la institucionalidad. Era gente que quería trabajar y que, digamos, salió legítimamente a protestar. Y recordemos que a una persona la policía la detuvo. O sea, esto que hemos visto hoy, o no hoy, sino en estas semanas, ya lo habíamos visto en una manifestación anterior. Y así que uno no puede venir y decir que cuando analistas como tú, por ejemplo, se quejan de lo que está sucediendo y que no solo ven la amenaza existente y perenne de la izquierda, sino que también estamos viendo con preocupación cómo el poder, cómo el Ejecutivo le da, digamos, se pone muy a la defensiva cuando se le piden cuentas. Esto no viene de ahora, se dijo antes y se sigue diciendo. O sea, no es de ahora que de repente uno se levanta y dice que aquí hay un problema. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Y luego, obviamente, la guinda del pastel. Desde septiembre empiezan a decir que el presupuesto va a llegar a 99 mil millones, pero empiezan las notas de prensa, ¿no? Por ejemplo, una nota del 14 de septiembre de este año dice que el gasto en salarios en el estado de Guatemala se ha triplicado en los últimos 12 años. O sea, nos venden que sí, que tenemos un estado pequeño, que necesita más inversión, claro, pero a la vez le levantan cada año tema de salarios. Miren, si de verdad fueran burócratas los que están trabajando en su labor, uno dice, tú eso en otros países uno lo ve, ¿verdad? Pero mucho de esto es plaza fantasma. Mucho de esto es gente que no se presenta a trabajar, gente que la metió un diputado de hace 12 años y que se metió en un reglón de esos que no los pueden sacar. Y ese crecimiento peligroso del estado, eso el presidente de derecha, que la razón era no queremos que llegue Sandra porque viene el comunismo, viene el socialismo. Pues bueno, este presidente, como diría Hayek, que está también en esto, nos está llevando en este camino a la servidumbre con ese crecimiento irresponsable del estado. Entonces, no podemos negar que esa es una realidad y que el presupuesto básicamente termina de generar ese descontento, ¿no? Antes de eso tuvimos un par de crisis más, no sé si te recordarás la del centro de gobierno, José. Tú tal vez la comentarás.
Sí, efectivamente, Jonathan, me parece, y antes de comentar la crisis del centro de gobierno, Jonathan, creo que es importante mencionar dos cosas que estaban pasando en paralelo. Una, la de esas manifestaciones que eran de gente que tradicionalmente puedes llamarle de derecha, y ahí puedes meter conservadores, liberales, gente que está cómoda con el mercantilismo, puedes meter de todo, pero eran manifestaciones que se fueron convocando, eran los jueves, como bien mencionaba, se fueron convocando, y cada vez eran más personas las que iban, y se pusieron y se plantaron en contra del presidente. Y como bien decís, no era una cuestión de que esas manifestaciones eran golpistas y había que convocar a la Organización de Estados Americanos para que viniera a mediar en un diálogo porque el presidente temiera por su permanencia en el poder. En paralelo con esto, Jonathan, estaba dándose ya lo que se venía dando desde el periodo de transición, y es esa pugna, y esa pugna que ha existido y se ha hecho cada vez más evidente entre el presidente de la República y el vicepresidente Guillermo Castillo. Es esa, pugna en la cual pareciera haber pues un organismo ejecutivo no bicéfalo, sino tricéfalo, con el presidente de la República por un lado, Miguel Martínez entre Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo, y Guillermo Castillo como segundo vicepresidente al mando, porque el centro gobierno se empiezan a hacer investigaciones, algunos periodistas como Sonny Figueroa empiezan a hacer investigaciones de qué es lo que pasa con el centro gobierno, cuál es la función del centro gobierno, y básicamente pues se va evidenciando cada vez más y que muchos lo señalamos desde el primer mes de gobierno, y está el programa en el que con Daphne lo dijimos, Jonathan, que el centro de gobierno básicamente era un organismo inconstitucional por el hecho de que básicamente duplicaba las funciones del vicepresidente de la República, y no solo de ello, también de los gabinetes de ministros, porque por cada ministro hay una especie de superministro que controla al ministro y es el chismoso entre el ministerio y el organismo ejecutivo.
¿Es un consejo de cohesión social? O sea, mi indignación, José, es que yo siento que estoy en un gobierno de Sandra, solo que no es Sandra, es Yamatei. O sea, digamos, yo me siento como cuando Colón tenía a Sandra en un poder informal que no rendía cuentas, el vicepresidente Espada completamente aislado. Es la misma situación. Obviamente ahora hay unas condiciones diferentes, digamos, de sospechas y demás, y temas ahí de la posición del vicepresidente en relación al presidente Yamatei. Pero, por ejemplo, ¿qué hace el presidente cuando todos se le vienen encima? Porque este señor Miguel Martínez pone una denuncia contra los periodistas. Hace dos cosas el gobierno. Primero, en el discurso de independencia, Yamatei dice: la libertad de expresión tiene un límite y es la verdad. Perdónenme, señores, pero si uno es liberal, uno se tiene que asustar con este tipo de declaraciones. Estas cuestiones de verdad son muy serias. Un gobierno, no, un presidente no puede decir que él es el que posee la verdad. Eso está sustentado en toda la literatura liberal. Si Hayek estuviera vivo y escucha eso, le da de nuevo un paro cardíaco, se vuelve a morir Hayek escuchar eso. Y luego, lo que pasó cuando arrestan a un periodista, y ahí algunos dicen, no, es que andaba a bolo y demás. Pero es que, para empezar, esta prohibición de que la gente no puede tomar me parece ilógica. Yo no tomo, no soy una persona, digamos, que consuma bebidas alcohólicas, pero yo no voy a estar a favor de que le prohíban a la gente que tome o no. Entonces, no es una justificación de que alguien, porque esté bolo, lo metan, digamos, a la cárcel. Y ahí fue otro de los escándalos que se le generan al presidente a partir de su decisión de mantener el centro de gobierno. De hecho, hoy una de las demandas, yo no es una de mis demandas, pero una de las demandas es que cierren el centro de gobierno, que renuncie Miguel Martínez. Yo no creo que eso vaya a cambiar el país, pero vemos cómo ha generado rechazo, no solamente en términos de la derecha, también de la izquierda, realmente con todos los ciudadanos han tenido cierta molestia con respecto a ese ente que se creó.
Así es, Jonathan. Y luego de eso, pues, a ver, entre otras medidas que no son liberales, el estado de calamidad que mantiene ya por 7 meses los poderes pseudodictatoriales, porque esos son poderes pseudodictatoriales, porque simplemente le permiten al presidente no respetar la Constitución, le permiten al presidente, pues, tomar ciertas medidas y tomar ciertas acciones que normalmente requerirían de una autorización por medio del Congreso, de una autorización por medio de una ley, le permite, pues, sistemáticamente tener ese bypass para no respetar la Constitución. Por eso se llama estado de excepción, porque excepcionalmente se está irrespetando la Constitución. O sea, la misma Constitución crea ese régimen para permitirle al presidente en determinadas ocasiones tomar esas facultades, en algunas sin la autorización del Congreso y otras con la autorización del Congreso. Pero en esa misma línea, pues por primera vez en esos meses, decía el presidente que por medio del ministro de Economía van a ponerle precios tope a los medicamentos durante la pandemia, y que eso era lo mejor, y como una de esas que realmente llegaron a ser molestas, de esas, yo lo que pienso es que yo no viví en esa época, evidentemente, pero yo pienso que así se han de haber sentido mis papás y mis abuelos cuando salían, escuchaban a Ríos Montt escuchar hablar en las cadenas de radio y televisión. Llega un punto en el que ya era cansado, era trillado, y hasta de mal humor se ponía uno de tener que escuchar qué iba a decir el presidente, no porque uno quisiera escucharlo, sino para saber qué iba a decir. Y esas campañas y esas cadenas de prensa y cadenas nacionales que no le hacían ningún no le traían ningún beneficio a la imagen del presidente por las cosas que decía, y que muchos parecían ser infomerciales del centro de gobierno entregando donaciones, infomerciales.
De las últimas fue esa, ¿no?
Sí.
Fue una indignación, porque realmente fue un informencial a favor del centro de gobierno.
Exacto. Entonces, y pues sacaron un infomercial justificando la fijación de precios tope a los medicamentos durante la pandemia. Que esto afectaba a todas las farmacias, afectaba a cualquier distribuidor de productos médicos, de salud, y que lo interesante es que, a ver, estas medicinas que se usan para tratar el coronavirus son medicinas, con excepción de algunas, que son de uso bastante común, desde para un dolor de cabeza hasta para tratar para enfrentar otro tipo de enfermedades provocadas por virus. Y lo que sabemos es que cuando se fijan precios tope y cuando alguien tiene el poder de determinar cuáles son los precios, que los precios al final son información, son indicadores de, pues, de qué productos son más deseados por las personas y qué productos no son tan deseados por las personas y qué productos son más escasos y qué productos no son tan escasos. Cuando tú venís y fijas un precio tope, uno estás considerando y partiendo del presupuesto de que tenés toda la información para determinar lo que a las personas que están comercializando el producto les costó y efectivamente les cuesta venderlo y comercializarlo. Y segundo, generas un mercado negro y generas escasez, porque las personas dicen, bueno, si el gobierno me va a venir a decir a mí que tengo que vender esto a un determinado precio, y que esa guerra empezó desde el principio con el tema de las mascarillas. Esta fue la primera vez que se hizo de forma formal, por medio de un acuerdo del Ministerio de Economía. Pero desde el inicio, yo vi casos personalmente en la oficina y de seres queridos, que por vender mascarillas a 35 quetzales cada N95, en el momento de su mayor demanda, al inicio del estado de calamidad, la Diaco los multó y los mandó citar y demás a diferentes audiencias. Pero el punto es que esta vez, por primera vez, por medio de un acuerdo del Ministerio de Economía, se fijan precios tope. Y perdónenme, pero eso tampoco es de un gobierno liberal.
Y luego, José, si quieres, para que nos quede tiempo luego de hablar de cómo salir de esto, ¿no? Porque también creo que sabemos que estamos en problemas, pero vayamos rápido a lo que pasó en los últimos días, que se perdieron, ¿cuántos? 135 millones. No se perdieron, o sea, no es que el dinero se haya perdido, pero que un viceministro no sepa a quién le mandó esa transferencia, te demuestra la incapacidad que hay, y que el presidente no haya destituido al ministro de Comunicaciones ante ese gran relajo en el que los metió. Realmente es insostenible, uno no entiende esa situación. Y luego, la gota que derramó el vaso, José, o sea, esa aprobación del presupuesto de madrugada, aumentando la deuda pública, que ya viene creciendo desde el año 2010, ¿verdad? Desde el gobierno de Colón, precisamente, la deuda pública en Guatemala ha estado creciendo, y que iba a pasar con este presupuesto del 30% del Producto Interno Bruto. Y eso, digamos, ya es un indicador preocupante. Luego, todos los problemas jurídicos que ha tenido Guatemala, que hacían que nos bajaran temporalmente, porque ya se resolvió el tema de la clasificación de deuda, y lo que se veía en el ambiente hace unos días era, además, la inflación que está al alza. Obviamente no está tan alta como ha estado en otros años, pero va, digamos, en una tendencia ascendente, pero con el presupuesto que se está aprobando, tú decías, el próximo año primero, y eso sí va a pasar. O sea, el próximo año vamos a tener una reforma fiscal. El próximo año nos suben impuestos. Y eso, digamos, de nuevo, es un gobierno que pareciera el gobierno de la UNE. Hablas de la UNE, critican ahora, pero si estuviera en la UNE no hubieran dicho esto, o peor. Y digamos, y a mí me parece que cuando vemos todo esto, a mí me convence de que no estamos ante la presencia de un gobierno de derecha, que no estamos ante la presencia de un gobierno liberal, y que es tan amenazante, no solo en tema económico, sino también en tema de derechos políticos, lo que ha hecho el presidente hasta el momento, como lo que están haciendo los vándalos que quemaron el Congreso. Es, creo yo, son dos amenazas que deberemos tomarle atención a las dos de la misma manera, y que tenemos que ser firmes para atacar las dos. Y como decía, es cierto, puede ser un gobierno más cercano a la derecha, es cierto, pero no podemos dar un apoyo incondicional si sigue llevando políticas que no reflejan los principios que uno defiende.
Jonathan, y a ver, analizamos en el primer segmento con Dafne temas relativos a las manifestaciones y demás, que es efectivamente esa, el tema del presupuesto, es la gota que derrama el vaso, pero el punto acá es, la gente sí salió a manifestar, hay personas que dicen no, pero es que cómo va a ser que después de que llevamos años con presupuestos desfinanciados, años con presupuestos ridículos en los cuales se le asignan, pues se reparte el botín entre diferentes personas que están ahí buscando la forma en la cual logran pues acrecentar el tamaño de sus bolsillos, porque hasta ahora la gente sale a manifestar. Es que la gente no solo salió a manifestar por el presupuesto fue la última gotita, fue lo que vino a decir que ataplum. Y es que, y eso lo decía yo el año pasado, Jonathan. el mayor miedo que yo tenía con el gobierno de Alejandro Yamatei, y que yo lo, y lo dije y lo repito, yo me equivoqué, y yo dije, sí, hay que votar por Yamatei porque es el menos peor y es el más cercano a la derecha y es el más cercano a las ideas en las que yo creo, y que incluso había tenido la oportunidad de entrevistarlo, y la verdad, el presidente era una ovejita en tiempos de campaña, que sí, es temperamental y lo querrás, pero se pintaba como una ovejita y resultó ser, pues, un aprendiz de dictador. El mayor miedo que yo tenía, yo no tenía, era justamente eso. El hecho de que, pues, se va a repetir la consigna, y con razón, la verdad, se va a repetir la consigna de que, bueno, ya tuvimos un gobierno más de derecha, porque fueron cuatro gobiernos de derecha, tres gobiernos de derecha, el de Jim Morales, el de Otto Pérez Molina y el de Alejandro Yamatei, y no sirvieron. Y de que es momento de probar algo nuevo y llegar al punto de que hay sectores que precisamente por esa misma razón aprovechan este momento como el caldo de cultivo para pedir cualquier cantidad de cosas como una Asamblea Nacional Constituyente o una refundación del Estado, por ejemplo.
Y mira, probar algo nuevo, si fuera el centro, pues uno sobrevive esos cuatro años, pero estamos hablando de probar algo nuevo muy radical. O sea, no estamos hablando, digamos, de una opción centrista por ahí. Yo lo que te diría, José, es algo que también he mencionado en las redes, y es que ya poniendo la emoción, digamos, de lado, porque también es responsabilidad nuestra como formadores de opinión ayudar a canalizar el enojo de forma positiva. Primero, saber y reconocer que hay una crisis. O sea, decir que esto solo es una conspiración de un grupo de personas que alinearon todos los factores para que la gente saliera, me parece irresponsable, te lo voy a decir así, yo creo que es irresponsable esa narrativa. También es irresponsable la narrativa de que hay que quemarlo todo. A mí me parece que eso es de lo más devastador que le puede pasar al país. Y creo que la narrativa responsable es reconocer que hay un problema, pero también reconocer que se puede resolver. Y no se resuelve con políticas de izquierda. Porque políticas de izquierda, José, es lo que hemos tenido de enero para acá. Crecer el Estado, que crezca el aparato público, que crezca el aparato coercitivo del Estado. Eso, más de izquierda que eso, no se puede. Se resuelve con liberalismo, es la única forma en la que podemos salir de este embrollo, y el presidente tiene la oportunidad de regenerar su mandato. Yo no, nunca he dicho que renuncie el Alejandro Yamatei, nunca lo he dicho. No he dicho que renuncien ministros, no he dicho públicamente nada de eso, porque creo que al final hemos visto experiencias pasadas que eso no necesariamente cambia el sistema. Pero sí hay que condicionar el apoyo, José, porque uno no puede apoyar políticas que van en contra de lo que uno cree, y no solo de lo que uno cree, sino de lo que beneficia realmente al país. Y aquí hay una crisis de verdad, la gente está molesta, y la gente, una cosa fue lo de la CICIG, pero esto es diferente, porque ya le están tocando el bolsillo a las personas. Entonces, los estudios te lo dicen, cuando la inflación crece, cuando se ve incapacidad de Estado, cuando tienes, digamos, a las personas con desempleo, y tenían expectativas de que iban a tener una mejor vida, ¿verdad? Ahí, digamos, los estados mentales de las personas son distintos. A eso es lo que le tenemos que entrar. Y sí hay maneras de entrarle, José. No estamos en una situación de blanco y negro. Sí hay formas, me parece a mí, de poder salir de esta crisis.
Completamente de acuerdo. Y creo que eso es tal vez, y se nos fue volando el tiempo, nos quedan 10 minutos de programa. Pero la verdad es que ahondar en la parte de las posibles salidas es importante, porque acá no se trata de cortar cabezas. Podemos haberle cortado la cabeza a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, podemos haber estado en desacuerdo con Jim Morales y decir había que volarle la cabeza también, pero qué brutos que no se la volamos, y podemos decir que hay que volarse a Alejandro Yamatei, al centro de gobierno, a todos sus ministros, e incluso a todos los diputados. Pero la pregunta es, bueno, está bien, volemos de la cabeza, pongamos nuevamente bajo el mismo sistema actual, que no necesita una reforma constitucional para cambiar, bajo el mismo sistema actual, pongamos a nuevas personas en el poder, la dinámica va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, en ese sentido, no sé qué, si quieres empezar tirando algunas ideas, Jonathan, de posibles salidas, porque, por ejemplo, la primera que a mí se me viene a la mente y la comentaba en el primer segmento y la semana pasada la comentábamos también, es la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Creo que es uno de esos acuerdos mínimos a los cuales se puede llegar, y es, bueno, sí, si no queremos que los bagres, y perdón que lo diga así, pero los bagres que vayan a ocupar los cargos públicos sigan llegando, tenemos que cambiar la forma en la cual, pues, logramos que los partidos políticos no sean meras carcachas electorales para que sea un narcopartido o un grupo de corruptos de siempre los que coloquen a las personas que ellos quieren en el poder.
Si tuviéramos hoy una constituyente, como lo han propuesto varios, esa constituyente se nos llena de personas alineadas al narcotráfico. Y es muy triste decir esto, pero yo creo que hay evidencia, digamos, de que para ahí vamos. Así que, como tú dices, es clave una reforma a la ley electoral, pero también es clave que sepamos negociar y sepamos consensuar, porque lo contrario nos sale una ley como la que hizo Mario Taracena y sus amigos, que básicamente lo que hacía era beneficiar a la UNE y beneficiar a los partidos ya establecidos, que son más de lo mismo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en lo que se le va a proponer. Pero hay cosas que ya se pueden empezar a hacer que no requieren de tanto nivel de consenso. Por ejemplo, el tema del presupuesto. Ahorita nos tienen con que hay un diálogo ahí, no sé qué tanto eso va a funcionar. Jorge Jacob se hablaba de que nos están poniendo que 104 millones es como el punto inicial y de ahí vamos a negociar. Y realmente eso fue con ampliaciones, así que ahí nos están mintiendo. Realmente lo que tenemos que buscar es cómo evitar que siga creciendo el Estado de forma arbitraria e indiscriminada. Primero, entremos a eliminar las plazas fantasmas. ¿Dónde está aquel famoso censo que se hizo de trabajadores del Estado? Eso era para hacer una reforma real a lo que está sucediendo con el Servicio Civil del Estado de Guatemala. Hay que eliminar esas plazas fantasmas. Hay que reformar la ley de compras y contrataciones de forma buena para que no tengas al ministro de Comunicaciones o al viceministro asignándole 90 y tantos millones de quetzales a sus familiares. Para que no tengas obras sobrevaloradas que luego se te derrumban cada semana, aún en época de verano. O sea, ahí son cambios que no requieres tanto. O sea, creo que todos los guatemaltecos estaríamos de acuerdo que eso se necesita hacer. Se necesita también, y esto, digamos, hay un punto ahí donde alguna parte no está tan de acuerdo, pero yo creo que sí necesitamos que se elijan las cortes, José. O sea, si vamos a hablar de respetar la Constitución, se tiene que elegir magistrados de cortes de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Ese tema es realmente una vergüenza que no tengamos cortes después de un año, y es una vergüenza que tampoco tengamos completamente integrada la Corte de Constitucionalidad.
Y en esa línea,
por ahí ya podemos empezar.
Y en esa línea, en esa última línea, Jonathan, sin necesidad incluso de una reforma constitucional, que es más complicado, se puede ajustar el proceso de elección de cortes. Es decir, ahorita se tienen que elegir, porque, o sea, se tienen que elegir las cortes bajo el sistema actual, porque pensar en una reforma al sector justicia es algo un poco más complicado. Pero reformar la forma en la cual se eligen magistrados también es algo que debe cambiar, porque al final, en este, el sistema corporativista que nace con la Constitución del 85 para elegir magistrados, ha logrado también que narcos y corruptos logren colocar a los magistrados que tienen en las cortes, incluidas cortes como, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, en la que es bien sencilla la forma en la cual se logra, por así decir, meter a cualquier persona ahí, porque la USAC tiene derecho a meter a quien se le antoje. El Colegio de Abogados también tiene derecho a meter a quien se le antoje. El presidente mete a quien se le antoje, el Congreso mete a quien se le antoja. Y la Corte Suprema de Justicia también mete a quien se le antoja. Y esa es una elección que se nos viene también el año entrante, Jonathan. Y otro punto fundamental al que yo creo que hay que entrarle, porque, a ver, ese es otro de los puntos importantes acá. Este año, yo no sé si es el primer año, pero por lo menos sí en el que yo me doy cuenta, y me di cuenta cuando hice el análisis que tuve que hacer de la ley anual del presupuesto, en el cual, con el presupuesto aprobado que el Congreso archivó, a mi juicio, de forma ilegal para el 2021, se adquiere deuda para financiar funcionamiento. Es decir, la totalidad de los 63 mil millones de quetzales que la SAT espera recaudar y que el Ministerio de Finanzas espera recaudar, saber de dónde, pero esperan recaudar 63 mil millones de quetzales, esa totalidad se esperaba que se fuera a dedicar completamente a financiar funcionamiento. Es decir, poco más del 60% del presupuesto se iba a dedicar a financiar, pues principalmente salarios de funcionarios públicos. Entonces, en la medida en la cual no reformemos la ley de servicio civil, vamos a seguir teniendo, pues, a sindicatos que se conforman para negociar pactos colectivos para garantizar la permanencia de personas y de fantasmas realmente en esos cargos.
Y sabes que se heredan los cargos, ¿no? Que el hijo de alguien hereda un cargo.
En la portuaria, por ejemplo.
Claro. Y entonces, al final, ¿de qué liberalismo estamos hablando, José? Cuando tenés un Estado que realmente es un botín de corrupción, ¿no? Yo creo que ahí debemos ser honestos. Y no se trata, a ver, no se trata de bandos para mí, se trata de prever el futuro y de ver que en estas condiciones lo que estamos generando, si no nos ponemos las pilas a exigir estas reformas, lo que vamos a generar es que precisamente, como lo dijo Dani en el primer segmento, tendremos un populista en los próximos años. Y eso va a ser mucho peor. Eso va a ser mucho peor. Y de hecho ya vimos algo de eso en los últimos años. Ya vimos qué es lo que pasa cuando la gente está suficientemente enojada y nosotros, digamos, no nos movemos a poder unirnos, digamos, a esas exigencias de demandas. Otras cosas, José, por ejemplo, el tema este de los 50 millones que creo que fueron de los almuerzos y de las comidas de diputados. Creo que eso tiene que eliminarse por completo. O sea, yo sé que al final alguien dice, eso es populista, realmente no resuelve el problema, pero de recorte en recorte se va a lograr que ese presupuesto quede equilibrado. Había un préstamo incluso al FMI que era para pagar impuestos de otra deuda anterior. O sea, estamos llegando a ese nivel, parecemos ya que vamos en camino a la Argentina, ¿no? Esa Argentina que básicamente nunca se recupera de sus problemas macroeconómicos. Una cosa ha tenido Guatemala y es su equilibrio macroeconómico. Y hoy día está en riesgo. Y está en riesgo porque estamos dejando que coaliciones políticas compren apoyo a partir de hacer piñata de los recursos públicos. Y con la economía destrozada que tenemos, la recaudación tributaria no va a ser lo que están prometiendo que va a ser. Así que yo creo que debemos tomar esto con seriedad. Y una cosa es importante. Es cierto, un llamado a aquellos que quieren utilizar esto con violencia, yo creo que no le hacen un bien al país. Yo creo que no tienen apoyo. La gente guatemalteca no quiere más violencia. Hemos vivido 36 años de un conflicto armado, no queremos más violencia. Pero también un llamado a los gobernantes. Porque no solo se trata de traer a la OEA y decir, ay, me están persiguiendo, me quieren sacar del poder. Eso no es así. El presidente debe tomar responsabilidad y debe adoptar la agenda que prometió. Una agenda que se distanciaba claramente de la agenda de Sandra Torres. Y lo que está haciendo hoy día, como te dijo José, es la misma agenda que Sandra Torres hubiera hecho.
Y en esa misma línea, a ver, por un lado, un llamado a esos radicales que llaman a refundar el Estado. Me parecía bien simpático hoy que leí un comentario que decía que había que reformar la constitución conservadora y racista que teníamos. Y yo, finalmente, cuando estas personas, y por eso me dio risa, mucha risa, un meme que compartí hace unos días, cuando muchas personas llaman a refundar el Estado y a una constituyente, yo digo, ¿será que realmente ya leyeron la constitución? ¿Será que realmente saben la forma y el origen que tiene la Constitución del 85, que es una constitución social? O sea, es literalmente una constitución social que nace y se inspira en la Constitución de Querétaro, que lo que busca hacer es precisamente alinearse con una serie de ideales. Sí, hay que decirlo así, de izquierda, con una serie de ideales socialistas. Es una constitución en la cual, si uno lee el título 2 sobre los derechos sociales, pues basta ver que solo falta que reconozcan el derecho a ser feliz para que tengamos una constitución, una constitución aún más absurda. Pero aún así, con la constitución que tenemos, se puede maniobrar para defender la libertad. Con la constitución que tenemos se puede maniobrar para defender los principios republicanos de límites al poder, porque eso es lo principal acá, Jonathan. Se ha olvidado el hecho de que la constitución no está para repartir privilegios, sino está para limitar el poder.
Así es.
Y lamentablemente, en momentos de crisis, las personas se ponen pasionales, y aquí no me refiero acá a los radicales que firmaron el Congreso. En momentos de crisis, las personas se ponen pasionales y, en vez de pensar realmente qué es lo mejor en el largo plazo para ellos y para la sociedad en la que viven y en la cual desarrollan su proyecto de vida y sus respectivas empresas y emprendimientos, lo conveniente no es, por berrinche, decidir, pues, hacerte cuate del dictador de turno. Hacerte cuate del dictador de turno, creyendo que ese dictador de turno no se puede, el día de mañana no se puede voltear en contra tuya, como ya lo hizo. Como ya lo hizo sistemáticamente, buscando, pues, en su momento, prohibir la determinada la determinada operación de ciertos sectores económicos. Es una cuestión muy delicada, Jonathan, porque, pues, al final, así es como, ahí sí que, para ofrecer el título de libro, como fracasan las naciones. Así es como, pues, buscando respaldar, según el momento político, al gobernante de turno, según conviene, únicamente porque quiero estar en contra de los que están en mi contra, termina fracasando, pues, la construcción y la defensa de la institucionalidad.
Definitivamente, yo creo que es un llamado a que examinemos los principios y que veamos los principios. Yo decía, en un tema como el que estamos viviendo, ahí sí está clarísima la respuesta del liberalismo a lo que debería pensar y creer un liberal, ¿no? O sea, en cuanto a equilibrio macroeconómico, o sea, ahí no hay mucho debate, digamos, que atender. Y yo creo que es importante que lo mantengamos creo también importante que siempre recordemos que el poder no tiene ningún derecho de reprimir a manifestantes pacíficos. Tiene derecho a hacer aplicar la ley, pero si la gente está en una plaza y están manifestando de forma pacífica, no hay ninguna razón de por qué les van a echar bombas lacrimógenas. Eso es simplemente injustificable y no podemos caer en esa defensa, porque al momento que lo hacemos, José, es cierto, algunos dirán, es que si no defendemos a la presidencia, estamos entregándole el país a la izquierda, pero si la defendemos demasiado, también se la estamos entregando a la izquierda. Así que yo creo que ahí tenemos que tener nuestra mente bien clara de que no solo hay dos alternativas de blanco y negro como nos lo plantean, realmente hay ideas en el liberalismo que nos pueden ayudar a salir de esta crisis, y sobre todo a salir de forma optimista, de forma general, de tener esperanza de que sí se puede, de que hay maneras de hacerlo, que otros países lo han logrado, y que no todo es enojo, que no todo es negativo. Obviamente hay enojo, pero que analicemos ese enojo para hacer algo bueno de ello.
Así es, Jonathan, pero lamentablemente nos quedamos, estamos sobre el tiempo, pero te agradezco muchísimo por esta hora, que la verdad me la disfruté.
Igual, José.
Jonathan, buenas noches.
Igual.
Que tengan todos una muy feliz noche. Yo me voy a comer mi platito de frijoles. Y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.